Muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos así otra edición de Buenas y Primeras. Les saluda Roberto Santander en compañía de Emilce Aponte, Rodolfo en control de operaciones y también nuestra productora Raquel. Una jornada de mucha, Rafa, de mucha información, sábado 10 de julio. Es una jornada ya un poco calurosa, ¿verdad? Estamos teniendo en este momento casi 30 grados, con razón que se siente este calorcito, ¿verdad? Pasó el frío que tuvimos en los últimos días, ¿verdad? Que se sintió con fuerza. Y bueno, ahora estamos, digamos, ya disfrutando de este clima caluroso, como siempre caracteriza también nuestra época ya, como decimos, de invierno, pero siempre también con frío, ¿verdad? Bueno, tenemos mucha información, y la más importante, por supuesto, que tenemos que mencionar, guarda relación con la llegada de 1 millón de dosis de las vacunas Pfizer. Ya están en Paraguay, llegó ayer justamente ya cerca de la noche, aproximadamente a eso de las 19:30, llegaba en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi este cargamento sumamente importante y que abre prácticamente un nuevo capítulo que da esperanzas respecto a que la población pueda finalmente ser inmunizada en una cantidad importante, porque este lote de 1 millón de vacunas prácticamente va a permitir que 500.000 personas, 500.000 paraguayos puedan recibir esta dosis que, por un lado, sirve para contener la enfermedad, que sabemos que sigue causando estragos y muertes donde, digamos, deja su paso. Ahora estamos hablando de una gran cantidad. En el caso de Paraguay ya está superando las 13.000 personas que fueron víctimas de esta enfermedad. Y bueno, por de pronto al menos esta posibilidad de recibir la dosis, la primera dosis, va a ayudar a contener la situación, lo que no implica que uno no tenga que seguir tomando las precauciones, las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones, porque también estamos observando en los otros países, principalmente en Europa, que bueno, si no se respeta ese proceso, también puede nuevamente disparar esa posibilidad de contagio masivo. Bueno, hoy el Ministerio de Salud estuvo realizando un simulacro en el mega vacunatorio, como le llaman, en la zona de Capiatá. Es el lugar central donde van a estar abriendo las 24 horas y inmunizando a la mayor cantidad posible de personas que van a estar llegando en ese lugar. Emil, ¿vos estuviste en el vacunatorio, mega vacunatorio de Capiatá?
Así es. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Super. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos llegando de ahí. Y bueno, definitivamente se puso a prueba todo ese sistema.
Aunque, ¿qué te pareció?
Por eso, aunque hay que ver también situaciones que reales, ¿verdad? El hecho de que se descomponga el vehículo, la batería se acabe.
Hay que cargar mucho combustible, ¿verdad? Justo, y vamos a hablar de eso.
Hay un carril que por ahí se puede paralizar. Entonces, cuentan con los equipos, con... como se dice, el operativo que va a tratar de retirar el vehículo para despejar la zona y que pueda avanzar. Casos puntuales de, no sé, desmayos o personas que tengan problemas, ser evacuadas inmediatamente también, con todo un sistema de emergencia, de ambulancia, de médicos, del personal de seguridad. Casos de robo, casos de extravíos, ya sea de documentos, por algunas circunstancias que a veces uno de forma adversa no lo puede, bueno, claro, decir, esto va a pasar, pero puede pasar.
Puede pasar.
Que se corte la energía eléctrica y que, imagínate, la cadena de frío ponga en riesgo las vacunas. Eso, todo eso hay que prever. Entonces están en ese circuito de simulaciones hoy y mañana, poniendo a prueba todo lo que va a hacer ese mecanismo.
Estamos hablando de una cantidad, ellos tenían una proyección.
45.000 personas.
Por día.
24 horas, sí, por día, ¿verdad? Pero si llegas a las 24 horas, si no cerrás luego el vacunatorio, esa es la capacidad, en función un poco a los 3-4 turnos que va a llevar cada un día, ¿verdad? Cada día es la apertura. A las 7 de la mañana se va a abrir, es lo que decía el ministro de Emergencia Nacional en coordinación con Salud Pública, conversar, a ver si a las 7, pero ¿qué pasa? La gente se va a la 1, a las 2 ya. Y cuando
se
abre
el portón, hay que madrugar ya... porque te encontrás con esa cantidad enorme de personas.
Bueno, pero ellos dicen que entonces, supuestamente si vos te vas a las 7 de la mañana vas a encontrar espacio. Porque la pista te permite el ingreso de 3.000 vehículos en promedio. Es que más allá de todo, vos sabes que hoy conversando así con colegas, con personas que coincidíamos ahí en el circuito, decían que también, efectivamente, la vacuna es importante, pero hay toda una, vamos a decir, una atmósfera alrededor de todo lo que es el circuito del ex Aratirí. O sea, que la experiencia, ¿verdad? Sí. Hay que irse bien preparado, comida liviana, mucha agua, el combustible también, tratar en lo posible de llevar combustible.
Suficiente.
Sí, en lo posible, no te vayas a ir ahí con una radio. Vos al menos, Robert,
no,
cuida que
además,
eso.
Además, el lunes nos toca a nosotros, a los comunicadores.
Tanque lleno, andate.
Hay que mencionar también ese punto importante. Lunes, trabajadores esenciales, como lo llama el gobierno. Estamos hablando de policías, militares, estamos hablando de
docentes,
funcionarios del Ministerio Público, de la Fiscalía. Hubo malestar porque no fueron incluidos los funcionarios del Poder Judicial ni del Ministerio de la Defensa Pública, que habían solicitado ser incluidos, porque estamos hablando de jueces y fiscales. Jueces, en este caso, ¿verdad?, que realizan un trabajo también sumamente importante en el ámbito de la justicia. No fueron incluidos estos dos sectores, generó molestias. Vamos a ver si eso se puede subsanar. Y también se incluye a los trabajadores de medios de comunicación, que van a estar también este lunes, sería lunes 12 de julio, que pueden llegar a los centros vacunatorios habilitados a nivel país. Y a partir del martes empieza ese proceso ya de vacunación masiva que va a incluir a personas que tienen 35 años para arriba. Ahí sí es lo que realmente, como estás mencionando, ya va a entrar a prueba todo ese sistema que está preparando el gobierno y que está, digamos, en este momento haciendo los ajustes, mirando todas las posibilidades o problemas que puedan surgir en ese contexto. Y bueno, he visto que nuevamente Sequera fue noticia porque apareció un cartelito, ¿verdad? No sé si viste ya otra vez.
Sí.
Esa es la parte, digamos, bueno, no sé si es jocosa, ¿verdad? O... digamos, que a la gente le gusta el caso de la señora esta que hizo muchos comentarios a la gente, ¿verdad? Y hoy he visto que había un cartelito también de él, ¿verdad? Y muchos dicen que, bueno, él tiene que prácticamente hacer la campaña ya de comunicación. ¿No te gusta ni nada parece, verdad?
No, yo no digo absolutamente
los gestos,
nada.
Hablan.
No.
¿Qué?
A ver. Te estoy escuchando, ¿no? Te estoy escuchando atentamente. Pero más allá de la anécdota, nosotros tenemos que irnos más allá de eso, ¿verdad? Tenemos que ser, dentro de todo, precisos en el caso puntual de los que van a ingresar ese día y tener en cuenta que van a haber una serie de situaciones que necesitamos entender para evitar que la situación no sea complicada, ¿verdad? Porque
claro,
uno no sabe cuánto tiempo le va a llevar todo ese circuito.
Ojalá que se pueda hacer rápido.
De la cantidad de vehículos que vayan ingresando, uno va a dimensionar el tiempo, ¿verdad? Sí, seguro mide, ¿verdad? Ahora son las 8, estoy entrando. Hay 500 metros de distancia y ahí se bifurca. Te vas a la derecha, puesto 1. De repente te toca el carril derecho y bueno, te vas para el 1. Te vas al carril 2, vas a irte un poquito más, va a ser porque es un poco más lejos.
¿Y si
porque
optás,
pega la vuelta.
Si optás ir sin el vehículo o así?
No, está prohibido el peatón.
¿No?
Te vas a ir a paso de peatón en el vehículo, pero no puedes irte caminando. Está prohibido.
No.
Es un vacunatorio
sí o sí, solamente...
desde el vehículo. Sí, autovac nomás es ahí, en el Aratirí. Y son como los carriles del peaje, ¿verdad? Que vos pasás ahí.
Porque viste que...
Y otro detalle, sí, que tenés que registrarte ya en la página web.
Claro.
Para no estar otra vez llegada a la mesa y decir, ¿vos estás registrado ya? No, creo que... Y ahí empieza.
Y eso otra vez.
Y la fila que está detrás, imagínate.
Claro.
Después, al entrar ya dice que van a facilitar el acta de consentimiento para que vayan llenando ya por el camino. Y ahí en los costados
eso es lo que uno firma.
Sí, para... el consentimiento. En los costados de la pista están los baños portátiles, entonces la ESAP también promete abastecer con agua a la población.
Ojalá.
En lo posible, ¿verdad?
Sí.
Sabemos que no va, pero bueno, lo va a tratar seguro. Y después, en caso de que te quedes sin batería o tu motor, ¿verdad? Viste que hay cosas que Entonces ahí está el Turing que va a asistir.
Exacto.
Si alguien se descompensa, va a haber un equipo de médicos. O sea, ¿cómo vas a avisar vos que, bueno, con la bocina, si es de noche la luz alta, o sea, ¿cómo se dice? Las luces del vehículo, la bocina o el pañuelo blanco, ¿verdad? Que así más o menos son las señales de alerta. ¿Y qué otro detalle más? Ah, el caso de, bueno, extravío de menores, decíamos, en situaciones así. La idea es que vayan avanzando. La novedad última es que en el carril, o sea, estación 2, que tenía 15 carriles, viste que era 15, 10, 25. Pero en la estación 2, donde habían 15 carriles, hoy colocaron dos mesas y suprimieron dos carriles, quedó en 23. Porque necesitaban colocar esas dos mesas para el censo.
Claro.
Entonces, en cierta medida, bueno, ahí se reduce un poco la boca de inmunización, pero según Salud necesitaron ellos una mesa más, o sea, dos mesas más para hacer el registro.
Hasta la fecha estamos hablando de más de 800.000 personas vacunadas. Con esto llegaríamos a 1.300.000, si es que se completa las 500.000. Y esperando también que lleguen las otras vacunas. Lo que llegó también, hablando de vacunas, es este anuncio sorpresivo que se dio también ya a final de la semana sobre el aumento del costo de gasoil. Justamente estamos pidiendo a la gente que...
Buena vacunada esa, ¿eh?
Sí, esa es sin esperar, ¿verdad? Porque tanto esperamos las vacunas contra el COVID y este llega sin avisar, ¿verdad? Y sabemos...
Viendo en medio de la fiebre de las vacunas, wow, viene y te vacuna bien grande.
Todo, ¿verdad? Eso fue el jueves o el viernes que anunciaron, ¿verdad?
En medio de la emoción de la vacuna que vienen, ahí aplicaron ellos una feroz vacuna.
Aprovechando, ¿verdad? No importa el contexto, la crisis que muchos sectores están sufriendo, porque esto
sabe... ¿Cuál es el argumento técnico de Hacienda? O sea, de...
Y siempre ellos tienen su...
Entendemos que es el tema del gobierno, o sea, a través de lo que es el mecanismo, porque estamos hablando de el qué tipo de combustibles, nafta,
sí, todo prácticamente, sí, acá 100,
eso estoy mirando,
estoy mirando acá 80 y 90 octano va a estar 5.480, por ejemplo el 93, 94, 95 octano 6.310, 97 octano 7.200,
o sea,
prácticamente 1.800 guaraníes,
¿sí?
en menos de dos meses. Sí.
Un mes.
Y esto no implica solamente el aumento del combustible. Esto repercute en todo.
Sí.
Porque ya estamos viendo, subió el gas.
El pasaje no va a subir. Porque a ellos...
Vos sabés que ese es un discurso que después, ponerle en la semana, ya empiezan, no. Se reúnen y ya dicen, no, necesitamos hacer el ajuste del costo.
Porque trabajamos porque, a pérdida.
Y después ya le exige al gobierno también que le pague el subsidio. Aumentar. Sí, siempre ellos trabajan a pérdida.
Y siempre siguen en el negocio.
Ah, y este también. Esta historia repetida. Te dice Petropar, mantendrá precios hasta agosto, te dice. Después, espera esta semana y después...
Contame otro chiste.
No, este ya es un chiste, porque ya hicieron dos veces. Te dicen que no va a subir.
Y después en botado, cuando nadie...
Y después sobre la hora, reunión, y ya anuncian que ya no se
ya
puede.
Ya subió, sí que ya lo...
Que terminó, ya no van a aguantar. Ah, y ahí, ya te
y ahí el golpe al bolsillo
el
del
golpe.
Pueblo.
Sí, hoy hubo una reunión importante también, porque se están preparando aparentemente algunas movilizaciones, justamente en señal de protesta contra esta medida anunciada por el sector, digamos, en privado, y bueno, por un lado tenemos el grupo de la Asociación de Camioneros, la Federación de Camioneros del Paraguay. Ellos mantuvieron hoy una reunión en una asamblea donde justamente están hablando y analizando qué medidas van a estar tomando justamente a raíz de esta situación que, como decimos, impacta en todo. Impacta en el tema de la alimentación, la canasta básica. Esto te va a impactar seguramente más adelante el costo del pasaje. Y ahí ya tenés la garrafa. ¿Cuánto sube?
Y la garrafa sí o sí. Eso por efecto dominó.
Sí, ya anunciaron ellos desde este lunes el incremento del precio. Y esto va a estar subiendo también de acuerdo a la proporción que anuncia el gobierno. Y bueno, esto prácticamente afecta todo. Entonces hay que ver finalmente qué sucede y si hay alguna medida que pueda, digamos, realizar. No sé si se puede retroceder en este escenario, ¿verdad? Porque ya cuando ellos toman una decisión como esta...
¿Y para qué se reúnen, WoW?
Y ya para hacer una medida de fuerza, dicen, pero seguramente para que ellos también puedan exigir al gobierno alguna alternativa para tratar de aminorar el impacto que van a estar recibiendo con este aumento, ¿verdad?
¿Qué preguntas tenés?
No. El presidente de la República, hay que mencionar, viajó anoche, después del mediodía estuvo ya viajando rumbo a Estados Unidos, Miami, ¿verdad? Ya estuvo, y hay que ver un poco cómo está el panorama, porque hay que mencionar que prácticamente se confirmó el hallazgo de los cuerpos.
En las últimas horas.
Sí, de la hermana de la primera dama, su esposo, el ganadero.
Uno de sus hijos.
Y dos de sus hijos. Faltan las nenas.
Dos.
Sí, faltan las nenas. Y también la joven Lady Luna.
Uno de los hijos, el varoncito, y Lady horas después.
Sí, también su madre, que ya está, creo que ya está queriendo volver otra vez al país. Tocando el tema nuevamente que estamos mencionando sobre este reajuste que realiza...
El impacto que
tiene. Hoy, como mencionábamos, hubo una reunión, una asamblea entre los miembros de la Federación de Camioneros del Paraguay. Y ahora estamos en contacto con Ángel Saracho. Queremos conocer qué decisión tomaron, se viene o no el paro en la próxima semana como medida de protesta a este reajuste del gobierno. Buenas tardes, Ángel, Roberto y Emilce, te saludamos aquí en Buenas y Primeras.
Buenas tardes, Roberto, Emilce, mi saludo también para la audiencia. Sí, estuvimos reunidos hasta hace un momento en la ciudad de Villarrica con representantes de todo el país, ¿verdad? Y la asamblea decidió por el momento que el día martes estaríamos en el parlamento para poder averiguar si se trataría en el transcurso de esta semana nuestro proyecto de ley. Y una vez que tengamos la respuesta del presidente del Senado, entonces nosotros luego nos volveríamos a reunir, porque de no ser así, de no tratarse en esta semana nuestro proyecto de ley, tendríamos que salir nuevamente a las calles. Pero en realidad, más que salir a las calles, la idea es llevar todos los camiones hasta Asunción.
Hasta Asunción. Y para mencionar, vamos por parte, este proyecto de ley que estás mencionando, que si puedes recordar a la audiencia, ¿en qué consiste, verdad?
Sí, consiste en establecer una tarifa mínima de un precio referencial, ya que estos aumentos así que se dan del combustible, que ya estamos hablando de 1.200 guaraníes en el gasoil, ¿verdad? Realmente es un impacto muy grande en nuestro costo operativo. Y en el proyecto de ley está más o menos especificado que automáticamente estaríamos reunidos cada 3 meses en un comité que se va a formar por esa ley, como para ir estableciendo las tarifas referenciales, para no tener que salir a manifestarnos cada vez que ocurra este tipo de hecho, ¿verdad?, que es la suba del combustible.
Sí.
Atendiendo a que el gobierno ya no tiene el poder del control sobre el tema del combustible, ¿verdad?
Y eso es lo que ustedes quieren saber, por eso van a estar el martes en el Congreso. ¿Cómo está ese proyecto? Sí. Si ya se va a tratar de repente, no sé si hay un compromiso de incluir en el orden del día, o cuál fue el tenor de la conversación que ustedes mantuvieron antes de este reajuste.
Y en realidad nosotros estábamos trabajando en afinar el proyecto con ellos, estábamos viendo, y el proyecto está listo como para que se pueda meter en la plenaria, ¿verdad? Entonces, antes de tomar la decisión de salir a hacer un paro nacional de camioneros, en la asamblea decidió de que sería bueno ir a consultar, y en base a la respuesta que vamos a tener ahí, entonces veríamos de nuevo. Si no se va a poder tratar en la semana, creo que todos los compañeros ya decidieron que vamos a ir con nuestros camiones hasta Asunción y presionar como para que se pueda tratar el proyecto de ley.
¿Eso para cuándo? Ponele que el martes van a estar sobrante los dirigentes. ¿Y esa posibilidad de venir a Asunción sería ya en la semana también?
en la semana, en caso de que la respuesta sea negativa, creo que los jueves hay plenaria, ¿verdad?
Jueves, entonces, sí.
Si ellos no van a tratar el jueves, nosotros ya desde el miércoles estaríamos ya avanzando hacia la capital.
¿Y esto implicaría bloqueos en capital y central o el desplazamiento de los vehículos en forma pacífica? ¿Cómo sería?
En forma pacífica vamos a circular a una velocidad mínima y obviamente va a ser un caos. Imagínense cuando vienen los campesinos a caminar por el centro de la ciudad, generalmente ya se produce un caos. Y si vamos con los camiones, realmente va a ser un caos. Estamos queriendo llamar la atención de las autoridades, pero llamar la atención permanente, no solamente cuando hay crisis, que ellos nos llamen. Nosotros no tenemos, por ejemplo, ningún contacto con el viceministro de Transporte Público del área metropolitana, porque creo que ese es el nombre que tiene el viceministro, que solamente se ocupa del transporte público ahora.
Sí.
Él no nos llama, no convoca, no, absolutamente nada. Entonces necesitamos personas dentro del gobierno que estén pendientes del sector más importante. Hoy podemos decir que sí, realmente somos el sector más importante, porque no hay agua en los ríos, entonces todo se mueve a través de los camiones. Y tenemos que ir creando la política para ir avanzando.
Cuando hablamos de que ustedes representan un sector importante dentro de la economía, si podés mencionar, Ángel, ¿cuántos son los camioneros que forman parte de la federación y también el volumen que manejan diariamente ustedes?
Nosotros somos el 70% de los 40.000 camioneros están en la Federación de Camioneros, ¿verdad? Y la cantidad de camiones por darte en un solo puerto pueden llegar hasta 1.000 camiones por día.
1.000, muchísimo.
Sí, en un solo puerto. Y en la zona de Villeta hay más de 6-7 puertos.
Sí, o sea, todo eso representa también. Ustedes denuncian que hay una especie de oligopolio de las empresas y que, bueno, esto hace prácticamente que ellos manejen el precio del combustible a su antojo.
Roberto, categórico lo que acabas de decir. Así mismo, nosotros denunciamos que hay, por lo menos para nuestro conocimiento, hay dos oligopolios. Uno es el clan del combustible y el otro es el clan de los agroexportadores, que bajan y bajan y bajan los precios de los fletes. Y los otros suben y suben el precio del combustible, lo que está dejando en quiebra a todos los transportistas de este país.
O sea, que ese es el impacto directo que sufren ustedes.
Claro, cuando sube el combustible tendría que subir el flete, pero cada día vemos que están bajando más y más.
Entonces lo único que resta es movilizarse y tratar de, como estás diciendo, que sean incluidos en la agenda del gobierno.
Claro, imagínate, para cuando se le va a vacunar a la gente, nos tratan de un sector indispensable, ¿verdad? Pero a la hora de reclamar nuestro derecho, nadie nos atiende, nadie nos da pelota, por llamarlo de una manera, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la medida de fuerza entonces está ya declarada, en caso de que no tengan esa respuesta, y que de hecho hace meses vienen reclamando, y bueno.
Sí, años.
Y sí, y porque claro, ese marco normativo que busca establecer ese régimen, esa tarifa, y también la creación de un Ministerio de Transporte, que es uno de los puntos que hace décadas vienen reclamando.
Sí, así es. La idea es que se le atienda al sector, como para que podamos ir creciendo, acompañando el crecimiento de la producción, para no dar espacio a que empresas de otros países vengan a ocupar el lugar que nosotros hace 50 años venimos trabajando con mucho sacrificio para poder estar hoy a la altura de lo que es uno de los países más grandes en producción, y nosotros acompañamos ese crecimiento. No queremos quedar fuera de lo que se viene, que es la bioceánica y un montón de situaciones, que Paraguay va a ser un centro logístico de Sudamérica, y resulta que los transportistas paraguayos no van a tener la oportunidad de desarrollar más su trabajo.
Exactamente. Bueno, para cerrar nuestra conversación, Ángel, este martes, no sé si ya tiene un horario de reunión en el Congreso para que puedan justamente tener la información más precisa del proyecto que está mencionando.
No tenemos el horario porque recién el lunes estaríamos molestándole al presidente como para que nos reciba el martes, pero calculo que estaríamos llegando para las 10, las 11 de la mañana ahí en el Congreso. De hecho, ya iríamos con por lo menos 10 camiones para llamar un poco la atención de lo que va a llegar a hacer en caso de que no se nos atienda de manera urgente.
Ok. Vamos a estar atentos, Ángel Saracho, justamente considerando la importancia de este sector, como decías. 40.000 camioneros es lo que forma parte a nivel país y todo el volumen que mueve la economía también y este impacto que va a estar generando este reajuste a nivel país. Te agradecemos por este contacto.
Un placer, un placer.
Uh-huh. Ángel Saracho, él es presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Emilce. Y bueno, este ya es una arista nada más de ya, esto, como impacto, decíamos, ¿verdad? Sí. El impacto que está generando esta vacuna que recibimos todos los paraguayos sin esperar, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? Hasta se anunció tanto la llegada de las vacunas de Estados Unidos, pero esta prácticamente fue sin aviso, ¿verdad? Sí, sin aviso. Bueno, ahora ya me indica ya Rafa que nos tenemos que ir a nuestra primera pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Ahora, actualidad Copa América 2021, presentado por Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría, Coca-Cola, juntos para algo mejor, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, si hay movimiento, hay móvil, Conmebol Copa América, vibra el continente.
La selección argentina ha sido campeona en 14 oportunidades en la Copa América. La albiceleste llega a la final del torneo con 5 victorias y un empate en su trayecto. Convirtió 11 goles a favor y 3 en contra. Hasta la fecha, Lionel Messi es su goleador en esta edición con 4 goles.
Actualidad Copa América 2021 fue presentado por Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría, Coca-Cola, juntos para algo mejor, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, si hay movimiento, hay móvil, Conmebol Copa América, vibra el continente. El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Qué tan lejos están? ¿Qué tanto vieron? ¿Cuántas historias presenciaron? ¿Cuánto fueron amados? Vuelve una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Concurso Colosos de la Tierra, décima edición. Inscribí a tu árbol y convertite en guardián del futuro. Organiza A Todo Pulmón Paraguay Respira.
Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo veo.
Con 45 minutos, ¿eh? Estamos avanzando rápidamente este sábado 10 de julio. ¿Será que va a ser frío? ¿Te acuerdas que esta época era lo de la Expo?
El Papa, hace 6 años.
6 años ya de la...
¿Te acuerdas que hizo mucho frío?
2015, todo eso.
Sí.
Qué rápido pasa el tiempo.
¿Te acuerdas que hizo frío?
Sí, un frío impresionante, hubo lluvia. ¿Te acuerdas que ese lugar lleno de...?
¿Vos cubriste ahí?
Todos nos fuimos a cubrir eso. Era porque estamos hablando del gobierno de Horacio Cartes, que prácticamente fue una época donde hubo todo ese despliegue, la cantidad de personas que se fueron justamente, porque estamos hablando de una visita histórica. No sé un poco cómo estaba hablando de eso el Papa, porque estuvo con...
Está en proceso de recuperación.
Recuperación, ¿verdad? Sí. Estuvo con una dolencia, según lo que estuvo también
del
informando.
Estómago, una intervención.
Una intervención quirúrgica, ¿verdad? Uh-huh. Y para su edad siempre eso también implica tener todos los cuidados, ¿verdad? Que pueda implicar. Vemos que el que está en aprietos en este momento es el gobernador de Central. Está prácticamente en el ojo de la tormenta después del anuncio que realizaba la subsecretaría de tributación, de que ya realizó esta denuncia ante la aparición de documentos, como ellos dicen, facturas clonadas, sospecha de facturas clonadas que fueron expuestas prácticamente en base a este fondo millonario que recibió la gobernación de Central. Estamos hablando de $1,000,000 entregados en el marco de la emergencia sanitaria. Recordemos que los gobernadores habían mantenido una serie de reuniones con el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, para solicitar apoyo, ¿verdad? $1,000,000 recibieron cada uno. Todas las gobernaciones. ¿Para qué pidieron
17,
ese dinero?
17, ¿verdad?
Sí.
Incluido para... capital.
Solo los gobernadores. 17. ¿Entendés?
Bueno, convengamos que estamos hablando de $17,000,000.
17 millones.
Transferido a los gobiernos municipales.
¿Para qué ellos habían solicitado eso, básicamente? Para, el argumento era que no necesitamos reactivar la economía ante la crisis que estaba golpeando nuestros departamentos, ¿verdad? Entonces, ese era el argumento.
¿Del endeudamiento que nos hicieron?
Que nos enchufaron
de los 1.600 millones de dólares.
Sí.
Ese
un millón está ahora en el ojo de la tormenta.
Y hay que ver las demás gobernaciones también.
Habían cursado ellos también que cada uno presente su justificación, ¿verdad? En
y
ese contexto salta esto.
La emergencia dispuso que cada 2 meses se rinda cuentas. Y
cada 2 meses.
No venía luego rindiendo cuentas. Y después cuando empezó a rendir cuentas, se encontró, empezaron a mirar las facturas y fueron al lugar. No era la proveedora, era un taller mecánico. Mm. Después, en ese proceso de advertencia de lo que iban señalando, aparentemente, según el reporte de anticorrupción, empezaron a alterar las facturas, presentaban una distinta a otra. Entonces, allí se habla también de la adulteración, falsificación, frustración a la persecución, presunta lesión de confianza, una comisión de varios hechos punibles. Que exigen el concurso de varios tipos penales. Vamos a ver de 5 a 10 años de cárcel, decía René Fernández hace días, pero habrá que ver qué hace la Fiscalía.
Justo eso te iba a decir, porque acá, como dice última hora, Fiscalía sigue sin avanzar en el caso de la investigación al gobernador, ¿verdad? ¿Qué dijo el gobernador? O sea, ¿qué es lo que hizo el gobernador? Agarró y le entregó creo que la totalidad o gran parte de ese dinero a una fundación. Estamos hablando del Centro Integral de Apoyo Profesional.
CIAP,
que está representado por Tadeo Cristaldo Álvarez, según la documentación. Se le entrega a ellos este fondo millonario bajo el argumento de que, si empezamos a hacer licitaciones, va a tardar mucho el proceso y eso finalmente no va a ayudar a generar la reactivación que ellos están necesitando a través de las obras. Entonces, se transfiere a esta ONG para que ellos puedan, ejecutar y hacer más rápido el proceso. Por ejemplo, $900 millones de guaraníes se entregaron para realizar un estudio y licencia de impacto ambiental a una empresa que se llama, Asunción Ofertas, que no prácticamente parece que no tiene, al menos la dirección que aparece ahí en la ciudad de Luque, se fueron a mirar y no está, parece. Aparentemente. Imagínate la irregularidad que ahora tienen que ellos explicar a ver qué sucedió. El gobernador se defendió también. Él dijo que la fundación es la que tiene que prácticamente explicar por qué aparecen estos documentos, qué sucedió con estos documentos. Mm. Y también ahora Auditoría del Poder Ejecutivo empieza a realizar esa verificación. Esta semana va a iniciar la verificación in situ para constatar si existe o no obra fantasma. O sea, hay que mirar eso también, porque si el papel pues aguanta todo. Acá yo puedo poner que hice, no sé, 50 kilómetros de empedrado en todo el departamento. Pero la realidad es lo que, bueno, me imagino que los técnicos van a estar haciendo ese recorrido y van a estar verificando punto por punto. Lo concreto es que 32 empresas ya recibieron una notificación por parte del Ejecutivo para que, bueno, empiecen ellos también a hacer ese cruzamiento de datos que va a ser importante.
Y bueno, y veremos qué hace la Fiscalía, si ya designó a un agente del Ministerio Público para que avance la investigación. Si lo que decías, el modus operandi fue la instalación de una ONG a través del cual se manejó este millonario recurso que fue producto de un endeudamiento al país, pues le endeudaron a los paraguayos, ¿verdad? Todos vamos a tener que pagar y no sabemos cómo ellos usaron. Según el gobernador, todo está justificado.
Y le responsabiliza a la organización.
Sí, ¿verdad? Pero eso es lo que también especifican desde Anticorrupción. El hecho de que los otros hayan presentado, eso no le exime responsabilidad a él como administrador.
No, totalmente. O sea, no puede decir esto, tipo, me lavo las manos y es responsabilidad. Mm. Él tiene que tratar de explicar también qué sucedió con el caso.
No puede hacer la gran Poncio Pilato, ni como diría el recordado Herminio Cáceres, ¿no? Pitágoras.
Una de sus frases, ¿cuál era?
No me lavo la mano como Pitágoras. No. Pero según otro colega dice que fue Riquelme. Bueno, pero lo cierto es que hay veces que hay unos errores ahí, confunden los personajes. Pero el objetivo es el mismo siempre, ¿verdad? El famoso Ñembotabel. Pero hay que ver, porque responsabilidades acá no se pueden eximir. Desde la función pública sí o sí hay una responsabilidad. Y no solo el gobernador de Central, también está la Junta Departamental, que avaló la autorización de
los fondos. Lo que estuve leyendo también, o sea, no hay mayoría para...
Los concejales departamentales deben calladito ahí. Ellos son los mismos responsables si es que se constata que ahí hubo lesión de confianza, que hubo falsificación de documentos, porque avalaron pues ellos. Ellos pues le dieron vía libre a la plata para entregarle.
Pidieron la intervención y parece que no tuvieron mayoría. Entonces hay que ver un poco cómo está ese escenario, si realmente ya no pueden avanzar ellos con eso. Y por supuesto toda la mirada también apunta a qué está haciendo el Ministerio Público. Si está realmente investigando o está haciéndose también, como se dice...
Y el tiempo pasa. Tiene 6 meses de plazo para investigar, para presentar todo lo que...
Totalmente. Sí. Bueno, hablando de plazos, los intendentes que están buscando su reelección tienen tiempo hasta este lunes.
Algunos de forma nomás hacen.
Para renunciar. ¿De forma?
Y sí, el famoso dejo el cargo, pero le deja ahí a otro...
A alguien que pueda cuidar también la casa, ¿verdad? Mientras que ellos hacen una pausa de 3 meses, 4 meses.
Un corte,
temporal. ¿Verdad? En pausa para seguirla. y, por ejemplo, hubo sorpresas en ese contexto. Algunos no pudieron mantener la casa con su hombre de confianza. Ocurrió en el caso de
le
Luque.
Le entraron por la ventana.
En el caso de Luque, por ejemplo. De
le entraron por la ventana.
Sí, le entraron. Le ganaron. Porque esto pues se define también. Renuncia el intendente, que es lo que también ya hablamos aquí. Deberían renunciar antes de las internas. No después de ganar la interna, porque ya sabemos que el candidato a intendente juega en ventaja ya teniendo toda la estructura en su mano, inauguración leal, aquí, allá, recursos económicos, funcionarios, o sea, hay una ventaja sumamente importante en ese sentido. Los intendentes renuncian y en ese sentido los miembros de la junta tienen que elegir quién es el que va a quedar, digamos. Sí. Hasta, digamos, 3 meses o en este plazo, porque en noviembre se realiza ese cambio.
Claro.
Te decía que hubo sorpresas. Como viste que me estás mencionando de que algunos seguramente se quedan a cuidar la casa,
claro,
¿verdad?
El gallinero.
Pero algunos no pudieron porque eso se define por mayoría de votos. Y en el caso de Luque, ahí sabemos que Echeverría es colorado, tenía seguramente su candidato, presentó su renuncia en la semana y no pudieron evitar que la oposición tenga la mayoría para que uno quede al frente. Y en este caso quedó un concejal liberal, Cristian Bernal se llama, el que está, digamos, ahora al frente, PLRA, hasta noviembre. En el caso de Asunción, también hubo ya el cambio de mando. Ahí sí pudieron ellos mantener la mayoría que necesitan. Mencionemos que Oscar Nenecho Rodríguez es del sector de Honor Colorado, ¿verdad? Responde a ese sector. Y en la mayoría que ellos pudieron construir, finalmente queda este, que es también un concejal de ese sector, ¿verdad? Que es el, no recuerdo ahora el nombre, el nuevo intendente que va a completar hasta noviembre este proceso, digamos, de transición, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque las elecciones se realizan el 10 de octubre. Prácticamente estamos hoy, que es 10 de julio, uh-huh, a ver, 4 meses o 3 meses, ¿verdad? Agosto, septiembre, no, 3 meses para que se realicen las elecciones generales municipales. Entonces, ahí sí se produjo, digamos, esa posibilidad de mantenerlo.
Tenemos, ¿verdad?, que hacer una pausa, Robert. Vale.
Sí.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Los grandes de América se enfrentan en una gran final que hace vibrar al continente. La Argentina de Messi busca quedarse con la tan ansiada copa frente al Brasil de Neymar como rival anfitrión que pelea por la décima. Gran final Copa América 2021. Argentina-Brasil. Desde el Estadio Maracaná, sábado 10 de julio, con el gran equipo de fútbol a lo grande y la previa desde las 19 horas. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo Mendoza. Final Copa América 2021 por Monumental 1080M, fútbol a lo grande y redes Monumental.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosa del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufarmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos, confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos, acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso, disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos, tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental.
El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro.
Buenas y primeras. Periodismo e información.
Sé que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. El fuelle suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo, loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira, loco, sin consuelo. Cambiará, no importa lo que sos, renace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va, con lunas y soles y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar, y las penas. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, ojos sin remedio.
Son las 15:16, seguimos aquí en Buenas y Primeras, con toda la información, haciendo un recuento de lo que fue la semana, lo que dejó esta semana cargada también de mucha información en el plano político, económico, ¿verdad? Estuvimos ya justamente haciendo referencia a este impacto que genera el reajuste del precio del combustible y lo que esto va a también desembocar justamente en nuestra golpeada economía que viene a ser mucho más crítica a raíz de la pandemia. En el plano político también hay que mencionar que durante la semana se estuvo realizando la cumbre virtual del Mercosur, donde podemos resaltar algunos puntos, especialmente a este reclamo que viene realizando sistemáticamente ya el gobierno paraguayo en torno a esto del mecanismo COVAX, que a pesar de que el Paraguay pagó más de 6 millones de dólares para recibir más de 4 millones de dosis, hasta la fecha no hay ninguna novedad al respecto. Y el presidente de la República, aprovechando ese encuentro virtual con sus pares, hacía hincapié en la necesidad de que a nivel de bloque regional como Mercosur puedan exigir que el mecanismo COVAX cumpla con los países que ya pagaron y no están recibiendo la dosis de vacunas que necesitan justamente para seguir el proceso de inmunización, que es sumamente importante y estratégico en este contexto económico y lo que pueda servir a contener la enfermedad. Y vemos también que la economía no va parando, que la gente está tratando de buscar alternativas posibles a generar ingresos, se organizan. Y ahora justamente estamos en contacto con una de las referentes que está realizando una feria de frutillas en la zona de San Lorenzo. Estamos en contacto con Miriam Villamayor. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va, Roberto? Emilce, te saludamos aquí de Monumental, queriendo conocer esta experiencia que ustedes están teniendo ahí en la zona de San Lorenzo.
¿Qué tal, Roberto y Emilce? Muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la feria de San Lorenzo, sobre Leopardi y 11 de septiembre.
Sí.
Estamos en nuestra feria, es nuestra tercera fin de semana ya con nuestra feria.
Ah, ¿en serio? ¿Y qué es lo que están realizando? Sí. Estamos en la época de la frutilla.
En la época de frutilla, todo va a ser frutilla. Tenemos mermelada, licor, pasaflola, tenemos frutilla con chantilly que más se está llevando.
Sí.
Tenemos variedades de postres.
Uh-huh. ¿Y qué tal la gente? ¿Tienen ahí mucha gente que está, digamos, pasando por ahí tratando de comprar las frutillas, que representa también todo un sector importante, ¿verdad?, de los productores que en esta época también están tratando de generar ingresos?
Sí, o sea, es que, Roberto, nos pusimos acá sobre la ruta mismo en un semáforo.
Uh-huh.
Y nos resulta súper bien y agradecemos a toda la gente que se van acercando, porque tenemos una página, alzamos también en las redes sociales en una página que dice Barcequillo, y la gente se acerca mucho por la página, porque alzamos nuestro producto, alzamos lo que estamos teniendo en el día, y la gente viene con su teléfono en la mano y nos dicen, quiero este postre. Uh-huh. Entonces ya viene. Y todos los productos nosotros traemos de la ciudad de Aregua.
Ah, de Aregua.
Todo lo que tenemos traemos de la ciudad de Aregua.
¿Y la página cómo se llama? ¿Barcequillo Frutilla o cómo se llama?
No, la página que tenemos es Delicia de Lela y Disfrutar la G&M.
Ah, mira un poco.
Porque estamos dos familias.
Eso te iba a preguntar, me mencionabas, sí, que son primos, todos los que están ahí.
Sí, somos 8 primos que estamos trabajando, son dos familias, el Villa Mayor y Fretes.
Ah, mira un poco.
Entonces nos agrupamos entre todos y entonces hacemos la frutilla. Un grupo se va, mientras se va a buscar la frutilla en Aregua, otro ya se ocupa y a traer todas las que son las mermeladas. Nos partimos con los trabajos. Cuando llega ya sábado y domingo nos ponemos todo en campaña acá a trabajar todos juntos.
¿Ustedes están solamente sábado y domingo?
Solamente sábado y domingo, de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde.
Ah, mira, o sea, todo ese horario la gente. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué es lo que más se está vendiendo, digamos, en ese sentido, según lo que estás mencionando? Que la gente entra en la página, sí. Algunos que conocen, y están mirando ahí, y bueno, yo quiero este producto.
Y mira, Roberto, que se busca muchísimo el chantilly con frutilla, esa es la delicia de y el gusto de todos, ¿verdad? Vienen mucha la gente a pedir, no tenemos a partir de 5.000. Hasta 20.000 guaraníes, tenemos en copa, tenemos en vaso, como la gente quiere degustar, nosotros le presentamos acá a las personas que vienen a buscar los postres.
¿Licor también?
Tenemos licor, sí, tenemos licor de frutilla, también ya le agregamos de burucuyá, de pomelo, de mango, de menta. Sí,
a probar, ¿no? Sí, Emil se va a pasar después de la salida, vos, porque está en tu camino.
No, pero
a mí
vos
ya
también.
Me queda de contramano.
Libre.
Sí, pero me queda de contramano.
Ah, o sea,
le vamos a esperar.
Sí.
Vamos
siempre
a tener
tu secretaria.
Pero ¿y qué me va a disfrutar?
No, mentira.
O me vas a traer otra vez.
Sí. Vamos a hacer llegar igual a la radio.
Si ah, no bueno, te vamos a tomar la palabra. Acá, Rafa, todos ya estamos ya. A ver.
Esperando, sí. No le decía así, esperando. Sí. Decía chantilly.
Sí, eso le quería preguntar otra vez.
Pero ese tenés que cuidar tu dieta.
La dieta. Pero, no engorda eso, ¿verdad?
No, es el permitido de hoy.
Sí, Miriam.
El permitido.
Sí, Miriam, contarle a la audiencia, ¿qué es lo que se puede encontrar ahí? ¿Qué específicamente?
Sí, tenemos la variedad de chantilly con frutilla. Algunos nos piden con durazno, le agregamos durazno. Algunos nos piden con kiwi, Oreo, la galletita Oreo. Tenemos el licor, tenemos la pasta flola, tenemos torta con mousse, tenemos mousse solo con frutilla.
Uh-huh.
Tenemos batido, tenemos jugo de frutilla, tenemos
sí.
Helado artesanal de frutilla.
Sí, más todavía con este clima que está perfecto para eso.
Helado de frutilla, sí. No sé.
¿Desde 5.000 guaraníes?
Sí, a partir de 5.000 guaraníes hasta 20.000 tenemos los postres que es de chantilly.
Ok.
Chantilly con frutilla.
¿Recordar la ubicación exacta donde están?
Es Leopardi, casi 11 de septiembre.
Ah, ya conozco.
Sí. Perfecto.
Qué bien.
Bueno, Miriam, muchísimas gracias por este contacto y bueno, la gente que quiera disfrutar, degustar de frutillas, ya saben dónde pueden encontrar.
Sí, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio y le esperamos a todos los oyentes y a ustedes también, por supuesto.
Dale, muchísimas gracias, Miriam Celeste Villamayor. Ella está, digamos, con sus primos, está diciendo ella que son 8 primos.
Sí, qué
que
guapo
se juntaron. Toda la familia y traen de Aregua.
Qué
yo creo que
bueno.
es la vista también que solemos tener en esta época.
Claro, y aparte, fresco, rico, hambre. La frutilla
sí,
algo
que está ahí, ¿verdad? Para,
es un manjar.
Para disfrutar.
Una mezcla.
Y depende de lo que te guste, ¿verdad? Porque desde el licor hasta el jugo y también...
No, el jugo bien helado.
Jugo
bien,
bien
frío.
Helado.
Con el calor que hace.
Sí. ¿Vos tenías algo...
Sí.
¿Qué tenías para mencionar o qué?
Ahí yo compartí con las chicas.
Ah.
Vamos a... Uh-huh. Lo que pasa es que como esta semana, todo está relacionado al tema de las vacunas, ¿verdad? Que están llegando... de forma gradual. Este lote del millón luego ya ayuda mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con todas las tratativas que el gobierno
encargó? No, yo mencionaba justamente eso, el caso del mecanismo COVAX, que al menos el pedido puntual es que a nivel de Mercosur ya se pueda hacer ese reclamo, porque no llega.
Una vergüenza.
No llega, se pagó 6 millones
ahí?
De dólares y nunca llegaron las 4 millones de dosis.
¿Y qué pasó ahí entonces?
Y
así
nada.
¿Pagada la plata y después?
Y ahora el Congreso, al menos, estuvo en este...
Y vamos a tratar de hablar con los que están gestionando.
Ah, claro, en ese tema. Sí. Ahora justo que sí. Yo estuve mencionando. Yo sí. Creo que realmente es...
¿Grave eso?
Porque esto entorpece todo. Porque convengamos que la llegada de este lote importante, millón de dosis de Pfizer...
Salva una situación.
500.000 personas. Y al principio hacíamos ese cálculo. 1.300.000 llegaríamos más o menos en ese nivel.
Sí.
Pero, ¿cuánto es lo que realmente necesitamos para llegar a un punto, digamos, que pueda finalmente contener la situación? Mucho más que el 1.500.000 personas. Entonces, en ese sentido, es imperiosa la necesidad que el mecanismo COVAX pueda también cumplir. Porque si ya pagaste por eso, porque creo que el canciller decía que... la posibilidad de recuperar ese dinero es medio complicado, ¿verdad? Lo que ellos pueden seguir haciendo es seguir reclamando para que esto se pueda finalmente cumplir, porque es lo que, digamos, corresponde, ¿verdad? Pero vamos a ver finalmente cómo avanza, si va a haber novedades. Hay que recordar que en la visita de la viceministra de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, ella también se había comprometido en actuar una especie de mediadora.
Sí.
Para que se pueda destrabar.
Pero
esto.
Pero ¿cómo se explica esto de tanto dinero depositado para comprar vacunas y que no lleguen?
Y creo
¿cuál
que
es la explicación de
se
ella?
Se fueron, no generaron la cantidad que ellos habían.
No, pero ¿y por qué
pero
cobraron?
Pero algo con que sea tiene no, que llegar, no puede ser. Pues,
¿por
tanta...
qué cobraron tanta plata? ¿Por qué cobraron?
Sajacora cobra Pablo, ese famoso cobró todo.
Y se fue.
Y no cumplió con el trabajo, con la
porque
entrega.
Porque vos, por ejemplo,
productos.
Si vas a arreglar tu casa, vos pagás, ¿verdad?
Pero eso también implica...
Pero vos primero esperás que haga todo el trabajo y después pagás.
Y no. Y en este caso, pues también digamos que ellos
primero
confiaron.
Hay que pagar, ¿verdad? Porque vos confías.
Sí.
O sea, se supone. Por eso que es muy raro.
Es raro y, bueno, lo que resta en este momento es que sigan haciendo ellos el reclamo,
¿pero
¿verdad?
Pero el gobierno qué puede hacer, ¿qué hace? No hace algo.
Y el gobierno, como te decía, ¿verdad? Hace este reclamo a nivel del Mercosur, ¿verdad? Pero hasta ahí.
Pero esa es la instancia.
Y podría ser una instancia como bloque, imagínate, tener ahí Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay,
pero...
que pueda tener más fuerza, ¿verdad? Pero por lo visto...
¿Pero y acaso no existe una instancia donde recurrir legalmente a nivel internacional?
Habría que ver, pero por lo visto no, porque ya pasó mucho tiempo. Estamos ya, imagínate, julio. Y esto creo que se llegó a pagar en octubre. Ya va a ser un año de que el gobierno llegó a pagar por esta cantidad de
sumamente
de dosis. Y nada,
extraño,
nada, ¿no? Nada, nada hasta el momento.
Es clave que se vea eso, de dar seguimiento, porque nosotros estamos hasta actualmente viviendo donaciones, ¿verdad?
Donaciones. Donaciones en parte y algunos que otros que también, digamos, fueron liberando de acuerdo a lo que se fue pagando. El caso de del lote de las vacunas rusas también que ya llegaron un lote, pero no es tampoco lo que la totalidad de lo que se fue.
En
digamos,
el Congreso
aportado.
Entendemos que están que avanza ese proyecto que ya se aprobó, que devuelvan la plata. A lo mejor ese proyecto va a tener fuerza, ¿verdad?
Y podría servir como una especie de presión también.
4 millones
de
dosis.
Sí, 4.279.800 dosis. O sea, la totalidad de lo que se llegó a pagar en su momento. Pero nada, hasta ahora
vivimos
nada.
Vivimos de donaciones.
Sí. Y bueno, es lo que el gobierno está prácticamente... reclamando
pero,
en
pero
este momento.
Pero imagínate tampoco que vos das plata y no te dan la vacuna. O sea, es lo mismo que vos te vas a una empresa, pagas por un servicio que no existe. ¿Vas a reclamar?
Claro, totalmente. Y no tenés ninguna respuesta. Eso es lo que, digamos, se objeta en este momento. Pero vamos a ver cómo también eso puede avanzar, ¿verdad? Porque ahora toda la atención está concentrada a ese proceso de vacunación masiva, todo ya está preparado prácticamente para que a partir del lunes esto pueda tener, digamos, la marcha que la gente está esperando, ¿verdad? Que se pueda vacunar la mayor cantidad de personas. Estamos hablando de 500.000, que esto prácticamente en 7 días estarían ya recibiendo. Rafa, ¿vos ya te vacunaste? ¿Y vas a entrar también en la lista? Sí. Hasta Raquel ya sabemos que ya se puso ya. Y bueno, y...
¿No atiende?
Nosotros seguramente vamos a estar también formando parte de ese proceso que se va a dar. No sé si tenés algo en otro ámbito que estás mencionando, no,
y
también.
Y en el ámbito político, esto que estábamos diciendo con relación a las candidaturas, pareciera ser bueno que tenemos muchas opciones, pero dentro de todo no vemos un poco ese avance de los cambios, renuncias más para posicionamientos, ¿verdad? Municipales.
Las candidaturas.
Los que están en el cargo renuncian para volver a
tomar el poder. A tomar el poder y vemos, por ejemplo, ya que en el oficialismo el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, estuvo tomando prácticamente la posta, manteniendo la primera reunión con todos los candidatos a intendentes de Central. Ahí le tenemos a Felipe Salomón, candidato a intendente de San Lorenzo. Sí. Le tenemos también el caso de Lambaré, candidato justamente del vicepresidente de la República, y todos los que ya, digamos, fueron de a poco oficializados. Estuve observando justamente un informe del Partido Colorado que hace referencia a la fecha de proclamación de las autoridades que fueron, digamos, o los candidatos que fueron electos en este proceso de elecciones internas realizadas ya hace más de 2 semanas.
Imagínate.
Entonces ya están terminando prácticamente el proceso de juzgamiento, todo lo que implicó también la serie de impugnaciones que aparecieron, no quedó eso ausente, y puntualmente el Tribunal Electoral Partidario proclamará a todos los candidatos a intendentes este lunes a las 10 horas.
Recordás que después de las elecciones es un plazo de 15 días más o menos para la proclamación interna, o sea, de los tribunales partidarios.
Sí, eso va a ser a las 10 horas. Y estamos hablando, bueno, prácticamente de todos los candidatos que van a estar realizando este proceso, que forma parte también del calendario electoral, ¿verdad? Esto va a estar transmitiéndose también a través de las redes sociales, considerando todo el escenario que hay que cuidar por el tema de la pandemia. Y bueno, esto arranca ya prácticamente después, porque imagínate, quedan 3 meses para que los candidatos puedan lograr la adhesión, porque aquí ya se abre, que ya estamos hablando de que tenés el electorado que no está vinculado a un sector político puntual, tenemos lo que sí se mueven a través de los partidos, de la estructura, pero bueno, la campaña va a tener ese costo también mucho más fuerte, ¿verdad? Y la puja que se va a centrar mucho nuevamente en Asunción, tenemos 2 ofertas ahí fuertes, tenemos el caso de Ciudad del Este, ahí también va a ser interesante Ulises Quintana versus Miguel Prieto, ¿verdad? Que estamos hablando de las figuras grandes. Luque, Mesa Bría, liberal, versus Carlos Echeverría, colorado cartista. Y bueno, son así las dinámicas interesantes que se van a estar dando en este contexto ya que va con todo, ¿verdad? Termina este tema de las proclamaciones y ya le resta poco tiempo también a los candidatos para tratar de conseguir esa adhesión. Considerando que estamos con 2 dinámicas interesantes, por un lado el tema de financiamiento político y otro el desbloqueo que permite también a la gente hacer ese voto, por un lado, a la lista y al candidato, que es también lo que se estuvo haciendo ese análisis. Creo que hubo muy poco análisis al respecto, ¿verdad?, de cómo eso impactó a nivel de las candidaturas. No leí tanto de eso, Emilce, de cómo esto realmente, si ayudó a la gente realmente
a elegir
a otro que están muy abajo, pero que le gusta, se posicionaron en los primeros lugares de la lista de los partidos políticos y cómo eso también fue realizando ese proceso de transformación, que es lo que se estaba buscando, ¿verdad?
Sí, no, y realmente, y siguiendo con esa ronda de figuras que bueno, emergen, porque hay figuras tradicionales y figuras que vienen de, como se dice, de otro ámbito y que incursionan en la política con ese fin de a lo mejor aportar algo, es lo que consideran, ¿verdad? Para ver si no hay un cambio y que no sea más de lo mismo, porque eso es lo que también siempre...
Eso es lo ideal, lo que se busca finalmente, ¿verdad? Pero bueno, sabemos también que mucha gente, nuestra gente todavía no tiene esa capacidad de votar correctamente, de tener esa capacidad crítica también a la hora de elegir y de acudir también a votar, que es lo que se busca finalmente, que pueda ayudar a fortalecer el proceso democrático de un país.
Bien, también en el ámbito deportivo tenemos que compartir lo que nos espera, por supuesto, dos grandes de América que se enfrentan en una gran final que hace vibrar al continente. La Argentina de Messi busca quedarse con la tan ansiada Copa frente al Brasil de Neymar como rival anfitrión que pelea por la décima gran final Copa América 2021. Argentina-Brasil desde el Estadio Maracaná, imperdible el sábado 10 de julio, por supuesto con el gran equipo de fútbol a lo grande y por supuesto la previa desde las 19 horas. Relatos de don Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo Mendoza. Final de la Copa América 2021 por Monumental, por supuesto, 1080 AM, fútbol a lo grande y redes Monumental.
Bueno, son las 15:26. Ah, ahí nos indica algo, Raquel, creo que tenemos a alguien en línea, ¿verdad? Vamos a conversar con...
Sí, con relación a lo que en estos días veníamos conversando también, Roberto. Está en línea, sí, le tenemos. A la senadora Ermelinda Alvarenga. ¿Cómo está, senadora? Roberto Emilce, te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilce. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo están?
Sí, buenas tardes, senadora.
¿Todo bien?
Todo bien. Sí, gracias a Dios. De salud, todos estamos bien, que es lo primordial en este momento.
Bien, senadora, queríamos conversar con usted respecto a, bueno, a estas últimas informaciones relacionadas al acceso de capacitaciones a través de, bueno, de Nihongako y que sabemos perfectamente está dentro de un criterio establecido y queremos un poco escuchar cómo es el sistema, el mecanismo y dentro de todo ello también hacer algunas aclaraciones que usted nos decía es importante considerarlas.
Así mismo, bueno. La Universidad Nihongako, dentro de su responsabilidad social y en convenio con el Congreso Nacional, apoyado por el Congreso Nacional, organiza un curso de diplomado sobre legislación y derecho parlamentario. Este curso de diplomado, que dura 100 horas, se inicia el 23 de julio hasta octubre. Uh-huh. Se va a realizar los días viernes de 9 a 11 de la mañana. Quienes acceden a estos cursos son los funcionarios del Parlamento Nacional, o sea, del Congreso, del Senado específicamente. Esto, tanto la matrícula como la cuota, es totalmente gratuita. No se paga nada. Creímos importante, o sea, que la Universidad Nihongako, el Consejo Directivo, creyó como conveniente la capacitación a los funcionarios, que es la primera responsabilidad de la universidad. También la Academia Legislativa del Congreso está apoyando este curso. Es importante aclarar, Emilce, de que esto no entra dentro de ninguna negociación. Es importante también de que la Comisión de Educación del Senado, como también las personas no tan buen intencionadas seguramente, lo dicen de que esto formó parte de la negociación para que yo ocupe la vicepresidencia segunda. Yo quiero aclarar que de ninguna manera creemos que, o sea, que yo específicamente como legisladora, como educadora, como maestra, como licenciada, como magíster, como doctora en educación, conocedora de todos los niveles, creo importante como legisladora que invertir en educación, especialmente en los funcionarios, es realmente lo que debemos de hacer. Y acá el curso es gratuito, acceden todos los funcionarios del Senado.
O sea, todos los que quieran hacer ese curso, senadora.
Exactamente, todos los que quieran hacer ese curso, todos los funcionarios, porque es un diplomado que va a ser en forma virtual a través de la plataforma Zoom y también de la plataforma Moodle. Este curso se va a realizar, vamos a tener académicos a nivel nacional como también académicos legisladores a nivel internacional que van a estar participando con nosotros, porque la Universidad Nihon Gakko tiene convenio con varias universidades de diversos países. También quiero comentarle que yo fui secretaria pro tempore de las universidades a nivel mundial, y en ese tiempo he viajado por todos los países, inclusive de Europa, y he participado en varias conferencias como conferencista, y ahí hemos firmado varios convenios. Estamos trabajando en forma conjunta en este momento con la Universidad Complutense, con la Universidad La Matanza de Buenos Aires, con la Universidad de Chile, o sea que con varias universidades de México, especialmente en el área de la investigación. Y también en la movilidad de docentes y estudiantes.
Correcto, entonces esa es la manera y es un poco la gratuidad. Lo que se venía pues sosteniendo es que lo gratuito después se absorbe con recursos del presupuesto. ¿Eso cómo es, senadora, finalmente?
Bueno, el recurso es eminentemente de la Universidad Nihon Gakko. La Universidad Nihon Gakko asume esa responsabilidad del pago a los docentes y también de la certificación a los estudiantes. Justamente pensando en todo esto, somos tanto el rector y también el consejo directivo ha discutido esto, porque no queremos después que digan de que nosotros estamos utilizando el recurso del Estado, especialmente del Congreso Nacional, en este caso como senadora de la Nación, ¿verdad? En ese sentido somos delicados, o soy muy delicada. Cuido los detalles y antes de decidir o antes de realizar algo, primeramente vemos cuáles pueden ser las desventajas, pero en este caso hay mucha ventaja, ¿verdad? Invertir porque toda universidad privada tenemos dentro la responsabilidad social, y como responsabilidad social la Universidad Nihon Gakko siempre ha dado de sí para otorgar becas, inclusive completa, a los alumnos de otras instituciones, movilidad académica, inclusive con la Universidad de Yokohama, Japón, donde mi marido y yo estuvimos 2 años estudiando la maestría en educación comparada, y también dando media beca, inclusive firmando convenio con municipalidades y otorgando media beca. Tenemos que entender, Emilce, de que nuestra educación superior, en la educación superior apenas un 20% ingresan los estudiantes. Nosotros también es importante entender que a través de la educación nosotros podemos hacer algo. El Paraguay va a ser diferente si realmente todos los legisladores y todas las autoridades entendemos que hay que invertir más en educación. Invirtiendo más en educación, vamos a mejorar también salud, vamos a mejorar en todos los ámbitos, vamos a mejorar. La única llave para el progreso del país es la educación.
Totalmente. Senadora, para recordar, eso arranca a fines de julio y va hasta octubre.
Así mismo, arranca el 23 de julio y va hasta octubre.
¿Y la cantidad, o hay un cupo limitado que están manejando?
Bueno, hay un cupo limitado de 100 alumnos. 100. Y la verdad que estamos rebasados. Ya están inscritos 140, pero ya son 100 lo que vamos a estar dando esta primera parte, pero porque viendo también el interés de los alumnos, seguramente que vamos a estar habilitando otro en otra etapa, ¿verdad? Lo que queremos es que realmente se aproveche este curso, porque inclusive estamos también pensando en la realización de otros cursos de capacitación, inclusive a los candidatos a intendentes. Mm. También es importante...
Ah, ese en otro contexto también, eso de los candidatos, senadora.
De los candidatos estamos estudiando la posibilidad, porque llegar a ser intendente, llegar a ser gobernador, llegar a ser parlamentario, sin los conocimientos lleva tiempo, ¿verdad? Claro. Estar, ubicarse dentro de lo que es, porque yo como doctora en educación, como abogada también, tuve que primeramente estudiar el ambiente, estudiar el reglamento. Sin embargo, si yo ya estaba preparada anticipadamente, iba a ser diferente, ¿verdad?
Claro, claro. Conocer todo el mundo legislativo también.
En la administración, sí. Porque todo. La ignorancia, a veces pecamos por ignorante, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que un intendente debe entender, debe saber dónde va a estar y cuál va a ser su función y cuál va a ser la función administrativa, en qué y en dónde va a invertir.
Exacto.
¿Y cuáles van a ser el perfil de funcionarios que tiene que tener para
eso no está cerrado todavía, senadora, ¿verdad? Más adelante.
No, eso todavía no está cerrado, pero estamos con la planificación. Porque este curso organiza el posgrado de la Universidad Nihongakuin.
Exactamente. Es interesante y se me ocurre también mirar un poco. No sé si hay algún estudio, algún trabajo realizado para mirar un poco el currículum también de la gente que se presenta para aconsejarles, principalmente a nivel municipal, cuál es la formación que tienen. Porque como decía usted, la educación es algo importante y que puede marcar también esa diferencia a la hora de legislar, tanto a nivel del Congreso como a nivel también de los municipios. Entonces eso es algo importante en ese sentido, senadora.
Así es. Dentro de lo que es el acceso a ser parlamentario, no hay ningún requisito que me diga que yo tengo que tener o que los parlamentarios deben tener un título por lo menos de licenciado, por lo menos de grado, ¿verdad? Eso no existe.
No existe.
Entonces, es diferente conocer o tener un título académico, por lo menos para poder legislar. Y legislar dentro de la ignorancia cuesta más que legislar y entender, porque los proyectos hay que leer, los proyectos hay que interpretar, los proyectos se tienen que ver cuál va a ser su impacto, visión país o su impacto o visión distrital o gubernamental, ¿verdad? Y creo yo, siempre he mirado y me preocupa eso, ¿verdad? Pero eso está... No está legislado, ¿verdad? No está legislado que un parlamentario, un concejal, tiene que tener un mínimo de estudio, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, senadora, y por estas consideraciones.
Gracias, Emilce, gracias, Roberto. Realmente solo escuchar el programa a ustedes es bastante interesante y con mucha audiencia.
Muchas gracias, senadora. Que pase bien y saludos.
Gracias, igual para ustedes.
Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Buenas y primeras, periodismo e información.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosa del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Hoy Luis se compró 15 corbatas de seda. Sí, 15.
Pasa que Luis matriculó a los chicos, llamó al electricista, se suscribió a un club de lectura, pagó la luz, el agua y hasta el seguro médico. Compró la cena, arregló el auto y también lo lavó. Empezó el gimnasio, volvió a casa con ganas de terminarlo y con todos los puntos que acumuló, se compró 15 corbatas de seda.
Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas, porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufarm-Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Todo listo para la gran final de la Euro 2020 este domingo. ¿Quién se llevará el tan ansiado trofeo? Italia, Inglaterra, 15 horas. Y viví la previa de la Eurocopa desde las 14 horas, en vivo, por la tele.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Qué tan lejos están? ¿Qué tanto vieron? ¿Cuántas historias presenciaron? ¿Cuánto fueron amados? Vuelve una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Concurso Colosos de la Tierra, 10ª edición. Inscribí a tu árbol y convertite en guardián del futuro. Organiza A Todo Pulmón Paraguay Respira.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M.
Monumental 1080. Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Ahí vamos.
Tres de la tarde, 45 minutos, seguimos avanzando hasta las 16 horas a través de Monumental, Buenas y Primeras. como estábamos mencionando antes, Roberto, con respecto a este mecanismo COVAX y la necesidad de que, bueno, devuelvan el dinero, es uno de los principales objetivos a través del cual se va encaminando la posible sanción. Esperemos que dentro de todo el tiempo que lleve para el Parlamento tener la posibilidad de contar con este proyecto de ley. Proyecto de ley, entiendo que tiene un alcance importante en lo que respecta a este reclamo que hace puntualmente nuestro país después de haber, bueno, pagado mucho dinero. Estamos hablando de la devolución de dinero pagado por vacunas que no llegaron. Y es todo un proyecto que, bueno, fracasó. Se trata un poco de, bueno, es una exhortación, mejor dicho. Es un proyecto de declaración que exhorta. Y está en línea justamente uno de los proyectistas, que es el proyectista, ¿verdad? El diputado colorado independiente Hugo Ramírez. ¿Cómo estás, diputado? Roberto Santander y Emilce Aponte, te saludamos. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Emilce. Un saludo también para Roberto y, lógicamente, para hoy tu audiencia. Siempre lo suelo escuchar a las órdenes.
Bueno, diputado, queremos saber esta exigencia del mecanismo COVAX que se embolsó con la plata y no vinieron las vacunas.
No, lo que planteamos de la Cámara de Diputados es que nos devuelvan la plata. El sistema COVAX tiene que devolver el dinero y nosotros, a través de una resolución, hemos aprobado como Cámara que el Ministerio de Salud Pública pueda generar los mecanismos necesarios y pertinentes a los efectos del reembolso de ese dinero invertido en el mecanismo COVAX. Paraguay invirtió muchísimo dinero, pagó el monto para aproximadamente 4 millones de dosis de las vacunas a través de este mecanismo. Y hasta la fecha ha recibido cerca del 10%. O sea, 4 millones de dosis que pagamos con anticipación y recibimos solamente el 10% y menos, inclusive. Definitivamente la Organización Mundial, la OMS, va a tener que dar una explicación no solo al Paraguay, sino al mundo.
6.847.680 dólares.
Eso es lo que Paraguay puede, tiene que recuperar y tiene que tratar de continuar con esta campaña masiva de vacunación. Le he escuchado hoy al doctor Sequeira decir que se puede pensar en una Navidad sin tapabocas. Creo que hoy se están dando las condiciones. Paraguay, a través de las donaciones que se lograron por gestión del gobierno, la generosidad también de Naciones Hermanas, está inmunizando a su población. Esto es lo que nos permite que paraguayos y paraguayas hoy accedan a estas vacunas para lograr la inmunidad de rebaño. Y esto nos demuestra que para el sistema COVAX fracasó ahora. Y esto es sin mencionar, Emilce, sin mencionar la falta de escrúpulos en el marco de la diplomacia de la vacuna, que ustedes escucharon, que nosotros vivimos, que el mundo interpretó que la diplomacia de la vacuna que venía aplicando descaradamente China continental es algo que a Paraguay muchísimo le afectó. Demasiado bueno ya eran estos chinos, nos iban a regalar todo. Hoy no iban a dar, pero finalmente hoy Paraguay se mantuvo en su línea y recibimos la mano solidaria de un gobierno amigo de Estados Unidos. Paraguay también ha generado otros sistemas de abastecimiento de la vacuna y bueno, llegaron ayer, gracias a Dios, 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer. Paraguay compró 1 millón más, eso seguramente va a llegar también en el transcurso de este mes. Y para continuar con esto, creo que el Ministerio de Salud no tiene más que otra opción que la de buscar el mecanismo del reembolso de ese dinero que entregó al sistema COVAX.
¿Qué información se maneja de manera extraoficial, diputado? ¿Qué pasó con la plata? O sea, ¿qué es lo que o sea, primariamente se comenta?
Nos jodieron. ¿Qué te puedo decir? Nos jodieron. Si queremos ser más diplomáticos, nos dejaron último en la lista. Pero de diplomacia como la que hace China continental con la vacuna, me parece que no podemos hablar en este caso. Nos jodieron, el sistema COVA jodió al Paraguay, engañó al Paraguay, y hoy tenemos todo el derecho y también la presión de la gente que, a pesar de la campaña de información o desinformación, los fake news y todo ese deseo de que exista una corriente antivacuna, Paraguay hoy está siendo consciente, los medios de comunicación están haciendo muchísimo, la gente comprende y entiende de que vacunándose es la única posibilidad de que podamos ir recuperando la normalidad en nuestras vidas.
¿Podríamos hablar de una estafa?
Y yo creo que lo que te dije al inicio de la conversación, en el peor de los casos, si queremos ser diplomáticos, Paraguay nos dejaron último en la lista. Pero realmente no.
¿Podría
Paraguay
encuadrarse
no,
dentro de la figura de estafa esto? Porque imagínate, vos pagás.
Hoy con la resolución que la Cámara de Diputados ha sacado, dictando al ministerio, es el ministerio el que inició los trámites con el sistema COA, y son ellos los que hoy tienen la potestad de informarnos a nosotros qué es lo que ocurrió. Y
no, viste que generalmente vos pagás por algo que te van a dar y no te dan, pues entonces qué entonces te estafaron, te mintieron,
nos
jodieron,
nos dejaron último para ser diplomáticos, nos dejaron último en la lista para que le dejemos del lado a Taiwán a la diplomacia de la vacuna.
Por otro lado, diputado, ¿usted volvió con Añetete?
Sí, vamos a integrarnos formalmente a la bancada esta semana. Vamos a ser parte de ese movimiento. Creo que...
¿Y eso?
Es un momento donde el presidente requiere de la colaboración de todos. Y es un momento de estar. Es un momento de estar y creo que es la decisión más oportuna que con el equipo vamos a tomar.
Volver.
No entiendo. Yo nunca fui en ITT yo.
No, digo, como inicialmente, ¿verdad? Cuando asumió el mandato, Abdo Benítez, pues era la unidad y después, obviamente, sí sé que era siempre del movimiento de HC, ¿verdad? Pero me refiero nomás a ese acompañamiento que inicialmente asumía, ¿verdad? Entonces, ahora ¿por qué decís que bueno es oportuno, o qué consideraciones hicieron para que vos decidieras bueno integrarte al oficialismo?
Principalmente, como te dije, que era un momento de tarde donde todas las fuerzas son importantes para tratar de ir pasando y sobrepasando este momento difícil que vive el Paraguay y el mundo, pero en particular nuestra nación. Todas las herramientas, los hombres y las voluntades que se puedan sumar para acompañar las decisiones y el esfuerzo que está haciendo el gobierno, creo que pueden servir humildemente en ese pensamiento. Nosotros creemos que podemos dar también una gran mano, seguir colaborando desde el Parlamento, desde donde nos toque, con el gobierno, porque finalmente hoy necesitamos de que las decisiones sean acertadas y los resultados, y que Paraguay pueda tener una población inmunizada y que a través de eso nos podamos ir volviendo a la normalidad, ver las maneras y mecanismos de que se pueda reactivar la economía, que ese pequeño productor o ese empresario, emprendedor, que finalmente es el que sostiene la mano de obra trabajadora en el Paraguay, pueda sentir de que vienen soplando vientos de apertura y de crecimiento económico, y todo eso significa que se puedan ir tomando las mejores decisiones, las más rápidas, que puedan ayudarnos a acelerar todo este proceso. Y ahí creo que vamos a serle útiles y bueno, por eso esta es la decisión de integrar la bancada en IDC y hacer fuerzas desde el Parlamento y tratar de irradiar en todos los aspectos, con la población, con los amigos, con la dirigencia, con el partido, con el gobierno y también en el Parlamento, el deseo de que todos juntos podamos salir adelante de esta situación, que yo creo que finalmente hay una luz al final del camino. Se está viendo, estamos viviendo, y bueno, este fin de semana es un fin de semana esperanzador, que seguramente en el transcurrir de los días también vamos a ir diciendo ya que eso la gente va compartiendo y eso va a ser también un elemento motivador para que haya más esfuerzo, haya más vacunas y la gente siga yendo a los lugares a inmunizarse.
Muchas gracias por su tiempo, diputado.
A usted. Saludos a Roberto.
Hasta luego. 3:56 p.m.
Estamos final del programa. Cerrando el programa, otra edición. Y bueno, con todo lo que se viene, la expectativa de lo que va a ser este proceso de vacunación masiva. Lunes arrancamos, lunes 12 de julio, trabajadores esenciales, ya todos los puestos vacunatorios están listos también para recibir a esta cantidad ya más grande de personas. Uh-huh. Vamos a ver también cómo va la organización y desde el martes 13 también ya se abre el espectro con las personas que tienen 35 años para arriba. Y vamos a ver cómo va la organización y cómo la gente también se va presentando en estos centros vacunatorios que, como decíamos, va a ayudar justamente a contener la enfermedad y a ir superando esta situación. ¿Nos vamos, Emilce?
Nos vamos, sí, 3:58 p.m.
Nos encontramos el próximo sábado.
Dios mediante.